XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, ya estamos listos, puestos y dispuestos para compartir con ustedes nuevamente este espacio y platicar y tener temas importantes que nos convienen a todos, que nos interesan a todos los que vivimos en este planeta. Ya no vamos a hablar de mi colonia ni de mi sociedad, a todos los que vivimos en este planeta. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco a mis compañeros acá en Controles Técnicos, gracias Jorge Cue y todo su equipo que está ahí atrás. Gracias, muchas gracias. Y bueno, esta tarde me acompaña el doctor José Carlos Cervantes. ¿Cómo estás, doctor?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Perdón, buenas tardes. Es que como siempre ando de día, me confundí.
Suele suceder. Vamos a hablar, doctor. Yo sé que tú eres especialista en muchas cosas, pero hoy nos atañe a algo muy importante. Las nuevas masculinidades. Yo te preguntaba, ¿realmente ya se nos desgastó la masculinidad que teníamos? ¿El machismo va a la baja? ¿Persiste? ¿Estamos realmente abiertos a las nuevas propuestas varoniles o viriles que existen? ¿Cómo vamos?
Yo creo que son las dos cosas. En algunas hemos avanzado y en otras me parece que nos mantenemos igual y lo que ha cambiado es la forma nada más. Uh-huh. Por ejemplo, lo que se ha planteado de niveles de violencia se mantienen más o menos igual, porque el origen es mucho, muy antiguo. Entonces, tal vez, pongo a lo mejor un ejemplo concreto más bien, tal vez para más cosas específicas. Preguntamos alguna vez a niños y niñas, ¿no? Si ellos y ellas podían tener la libertad de jugar a lo que quisieran. Y ahí estaban todos de acuerdo que sí. Pero cuando pasábamos a obligaciones de ayudar en casa, ahí los niños varones se desligaban, ¿no? Como que uh-huh. Eso no es nuestra cosa. Entonces estamos hablando de niños pequeños. Entonces como que en ciertos terrenos parece que sí se ha avanzado y en otros seguimos trabados. Un poco,
estancados.
Exactamente.
Y bueno, también eso de que los niños se hicieran para atrás, ¿también es cultural? Porque los niños reaccionan a lo que los adultos realmente les pedimos o ven en su entorno.
Exacto, es que a fin de cuentas el niño está tratando de aprender cómo es el mundo y el mundo va a ser en función de lo que los adultos le vayamos diciendo y guiando, ¿no? Entonces creo que estos cambios por eso son muy lentos en algunos aspectos y en otros estamos estancados y en otros incluso vamos hacia atrás.
Claro.
Porque se cambian a veces las formas, pero no los contenidos.
Yo sé que tú has sido muy estudioso, un gran sociólogo. De lo que sucede con las masculinidades, con la gente, porque te he visto en investigaciones de campo, te he visto por lugares muy interesantes de Puerto Vallarta. ¿Cómo estamos en Puerto Vallarta? Si nos localizamos aquí, siendo un puerto turístico que viene gente de todos lados, que somos aculturizados completamente y que somos somos esponja de mucha gente. Claro. ¿Hemos perdido realmente nuestra identidad?
Mira, yo creo que en general todas las relaciones humanas son como una combinación, una mezcla de lo que somos con lo que llega. Y entonces, bueno, creo que la propia ciudad nos da muestras bastante de eso, ¿no? Algunas cosas están en inglés, otras siguen siendo muy mexicanas. Y entonces en ese sentido crees como una mezcla rara. Lo que sí creo que también tiene que ver es que somos una ciudad turística. Y en el turismo también eso hace que estos procesos de intercambio pues sea mucho más alto pues que tal vez en otros lugares, ¿no? Entonces creo que hemos avanzado, por ejemplo, tú bien lo sabes también todo el asunto de la comunidad LGTB, creo que ha ganado bastante espacio y respeto en la sociedad, pero me parece que a veces hay como cierta limitación porque se toma ese reconocimiento, por ejemplo, por su capacidad de producir dinero. Uh-huh. Cuando no es que no valga eso, claro que es importante, pero toda persona tendría que valer por sí misma, independientemente si generamos o no mucho dinero, ¿cierto? Uh-huh. A eso me refiero, creo que estamos
sí,
como...
Sí, no me queda claro. Entonces tú me estás diciendo que de alguna manera la gente, algunas personas y la propia autoridad te ven como un negocio.
Exacto,
y que a partir de ahí toma la importancia. Y no te ven como ciudadano normal con tus derechos naturales.
Exacto. Yo platicaba el año pasado con algunas personas justamente que están en la diversidad sexual, por ejemplo, y planteaban un poco eso, pues que sí les daban apertura y demás, están en las campañas políticas, en el discurso, creo que ya está, de los conservadores ya también abiertos. Ya está, exacto, muy con mucha apertura, pero era por esa razón, pues, uh-huh. Que decían, bueno, como aquí hay negocio,
necesito que me ayudes para mi próxima elección.
Algo así. Pero a la hora de que sea, bueno, quiero poner mi negocio en tal o tal lado. Ah, no, es verde. Ahí no, se restringe nada más a la zona romántica, ¿no? No sí. Salga de...
Te comentaré un caso ahorita que me habló un muchacho que tiene más de 30 años en un local que vende hamburguesas en la gasolinera Solórzano. Uh-huh. Y en la mera esquina está una farmacia. Enfrente donde está él, es una nueva farmacia que están abriendo. Pues, ¿qué crees? Que los dueños de la farmacia o los gerentes, propietarios, no sé, quieren quitarlo a él de ahí. Cuando tiene más de 35 años en esa esquina, ejerciendo el comercio, pues, de comida, ¿no? De hamburguesas. Y esta nueva farmacia o nuevo negocio se planta ahí y le dice a la autoridad, pues, es que esta no es la imagen que yo quiero para mi negocio. Y la autoridad, en este momento, cuando yo la cuestioné, se quedaron callados. Entonces, por eso te decía, tienes dinero, sí me convienes. No claro. Tienes dinero, no me convienes. Claro. Entonces, yo estoy viendo a quién van a ayudar.
Exacto.
Al empresario que compró, que pagó un permiso, o al ciudadano que tiene más de 35 años ejerciendo un trabajo ahí y que es gay.
Claro, y fíjate que es lamentable porque es una idea que permea a todas las personas, pero se hace tal vez más evidente, es como una doble discriminación contra las personas homosexuales.
Pues. Ah, no, claro, porque la farmacia dice, ¿cómo voy a tener enfrente de mí a un homosexual? Claro. Y menos haciendo hamburguesas.
Claro.
¿Me explico? A eso voy. Entonces, la gente no ha entendido dónde estamos parados. Claro, como dices... Tienes dinero, vales. No tienes dinero, no vales.
Claro.
Ahí es donde voy. Siempre la autoridad, ¿me convienes para mi próxima elección? ¿Cuánto me vas a aportar?
O en votos, pues, o simpatías.
En votos o en lana, porque claro. Aquí ya todo el mundo quiere lana.
Claro, claro.
Entonces, entonces sí me conviene, sí te voy a ayudar.
Claro.
Pero cuando llega se les olvida. Claro. A veces pasa.
Claro, a eso me refiero con que avanzamos en la forma, pero a veces no en el contenido. Seguimos ahí trabajando.
También hemos visto que en Vallarta los hombres están cambiando. Y están cambiando de tal forma en que ya es preocupante. ¿A qué me refiero? Te das cuenta que somos un puerto turístico. El alto índice de gente que tiene VIH es muy alto. Somos de los tres primeros, tanto en el estado como en el país. Y de repente empiezan a brotar los números de que muchas personas infectadas de este tanto son mujeres. Entonces, mujeres casadas y con hijos. Entonces, ¿qué significa? Pues que el hombre no es tan fiel que digamos, ¿no?
Claro.
Ese tipo de situaciones se vive en Vallarta. Mucha gente se espanta, pero es una realidad. Es una realidad y es una agresión a estas pobres mujeres que nada tenían que ver en el caso, más sin embargo, pues como eres mi marido, no puedo pedirte ni exigirte condón.
Claro, lo que pasa es que me parece que está como esta, como doble moral o distintos elementos, ¿no? Que se trata de cumplir con todo, pues, y con todo se refiere a exigencias a veces de lo más distintas y dispares. Entonces es cierto que la promiscuidad sigue siendo un valor promovido por muchos hombres, ¿no? Con valor positivo, pero por otro también está la exigencia de casarse, ¿no? Entonces, como
la
que intentan...
apariencia.
Exacto. Intentan hacer ambas cosas Y pues en muchas ocasiones hacen ambas mal, porque como bien dices, tiene consecuencias esto, ¿no? No es nada más una decisión de yo quiero o no quiero, sino que implica el daño a terceras personas, ¿no? Uh-huh. O los propios hijos, ¿no? Dejarles huérfanos, no sé, creo como
que... Mira, yo siempre he creído, si tú crees que eres homosexual, adelante, pero no utilices a una mujer que no tiene nada que ver en servir de tapadera, porque de alguna manera te la estás llevando entre las patas. La mujer no tiene la culpa de tus traumas, de lo que tú llevas dentro. Y si piensas que porque es tu amiga o porque te va a sacar del paso, pues no sabes ni el daño que le estás haciendo a ella, ni te estás haciendo tú mismo.
Claro, pero fíjate, yo creo que ahí también tiene que ver un poco lo que decíamos al inicio, un poco antes de comenzar, sobre el asunto de la cultura. La cultura está muy revuelta, pues, las ideas. Entonces hace que mucha gente esté confundida. Y entonces cuando estás confundido, pues haces muchas tonterías, ¿cierto?
Total.
Entonces creo que parte de la ambivalencia, la confusión, es porque tenemos ideas de lo más diversas. Y la gente no se ha plantado a reflexionar sobre eso y ver que algunas cosas, no es que el mundo sea así, sino que es una representación que tenemos de las cosas. Pero puede haber otras, pues, ¿no? Puede haber interpretarse de otras maneras lo que pensamos, lo que sentimos y demás. Entonces unas se condenan y otras se promueven, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la heterosexualidad en este mundo mestizo, incluso europeo, es condenado al asunto homosexual. Pero, sin embargo, hay mucha gente en todo el mundo que lo es, ¿no? Uh-huh. O sea, eso no se puede negar. Entonces, a eso me refiero. A veces la propia cultura tiene ideas contrarias y contradictorias. ¿Y qué hace la gente cuando no tiene claridad? Pues muchas tonterías por la misma confusión, ¿no?
Porque sueltas la rienda y a ver quién cae.
Exacto, y eso dificulta asumir tu responsabilidad, porque no sabes qué es, aparentemente tienes que responder a todo, pues, aunque sea contradictorio.
Perfecto. Doctor, vamos a ir a nuestra primera pausa, pero regresando me gustaría que habláramos sobre pues estas nuevas formas de vivir de los hombres. ¿Realmente estamos preparados en la sociedad para aceptar a estas nuevas formas de vida? Me refiero a la transexualidad, a la intersexualidad, a la homosexualidad, que se ha hablado mucho, muchísimo. Y hay leyes, hay oportunidades, hay muchas cosas. ¿Pero realmente estamos preparados para eso, para aceptarlo? Vamos a la pausa, ¿te parece?
Claro.
Y regresando, hablamos sobre esto.
Estás escuchando
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Gracias. Si nos escucha usted toser o carraspear, es que el clima está en Vallarta bárbaro. Y estamos nosotros con la garganta destrozada. Pero aquí, mire, como un árbol, firmes y de pie. ¿Verdad?
Claro que sí.
Saludos a toda la gente que nos está sintonizando a través de las distintas redes sociales. Nancy Gutiérrez, Omar González y toda la gente que está ahí conectada. Gracias por estarnos escuchando. Nos quedamos pendientes con ¿estamos preparados realmente para entender estas nuevas sexualidades? ¿O son masculinidades? ¿O son...? ¿Qué son?
Lo que pasa es que, hablando de estas mezclas complicadas, lo que se intenta es... Como toda persona es una identidad, uh-huh. Pero la identidad es una parte personal y otra parte es colectiva. Entonces yo creo que todavía no estamos suficientemente preparados porque nos falta mucha educación. Es decir, las propias universidades, lo que hemos hecho, y ahí es una autocrítica también, no quiero plantearlo siempre hacia afuera, estamos un poco preocupados, ¿no? Más bien de prepararles para un trabajo, para que puedan producir, para etcétera, etcétera. Pero para muchas de estas situaciones de la vida cotidiana no hemos creado espacios suficientemente claros y que nos permita reflexionar sobre todo esto. Y en ese sentido yo creo que estamos todavía muy, muy, muy verdes en eso. Exactamente.
O ni siquiera el pañal tenemos.
Bueno, algunos solo el contenido, pero pero creo que hay poca claridad. Aún los que estamos así metidos ahí, y yo creo que sí ocupamos grupos de reflexión al respecto. Porque en la medida que lo veamos como no amenazante, como necesario, vamos a poder encontrar algunas pistas de claridad, ¿no? Y ya con la claridad más fácil tomar decisiones y hacerse responsable de los actos que tenemos, ¿no?
Claro, a mí me parece muy interesante que aprendamos a vivir, porque hemos exigido muchos derechos, los hemos logrado, hemos tenido pues buenas propuestas para la propia sociedad, pero de repente la propia sociedad se revela y dice no. Como es el caso de repente que hay algunos estados que aún continúan con la no aceptación de los matrimonios homoparentales, o hablar sobre la ley de discriminación y crímenes de odio. Digo, ¿por qué no puedes hablar de algo que le va a beneficiar a tu pueblo?
Claro.
O sea, no te va a beneficiar a ti, pues X, pero le va a beneficiar a quienes votaron por ti, y me refiero a los legisladores, a los diputados, que es de donde salen las leyes. Uh-huh. Ellos son los encargados de esta parte y de cambiar las reglas, y nosotros como sociedad de acatarlas o decirles, señores diputados, necesitamos esto como sociedad. Se les ha dicho, algunos ya lo entienden, otros no lo entienden, otros ni siquiera se toman la molestia de investigar, de estudiar, porque esto no es nada más que eso, estudiarle tantito y entender que tú y yo somos humanos igualitos.
Claro.
Tú estás casado, yo no estoy casado. Tú tienes hijos, yo no tengo hijos. Tú eres heterosexual, yo soy homosexual. Pero no nos impide el que estemos hablando en este momento.
Sí.
No nos impide el que podamos ser amigos. No nos impide el que podamos socializar y convivir y conbeber. Pero la sociedad se empeña en decir eso. Ay, es homosexual, no lo invites.
Claro, pero fíjate que ahí es un poco lo que planteabas al inicio, ¿no? De lo nuevo y lo viejo. Y en realidad coexiste, pues, las ideas nuevas con las viejas. Uh-huh. Y por eso es complicado, porque están como en una especie de lucha permanente. Entonces hay gente que no quiere que cambie nada.
¿Por qué?
Pues porque afecta ciertos intereses y formas de ver el mundo y la vida. Es lamentable, pues, ¿no? Es, por ejemplo, lo que decíamos, el Donald Trump, ¿no?
Uh-huh.
Que no es cualquier hombre, pues.
No, no, no.
Está a cargo de
la nación más importante del mundo.
Pero si te fijas, él tiene esta visión tradicional, ¿no?
Uh-huh.
De que puede tener distintas mujeres, de amantes o de esposas. Para eso hizo sus concursos de belleza.
¿Y sus revistas?
Exacto. Y millones de norteamericanos votaron por él. Entonces, esa gente comparte esa visión que tiene el propio Donald Trump. Entonces, uno podría decir, ay, sí, está loco, ¿no? Y ya cuando se acabe su periodo, ahí termina. No, no, no. Toda esa gente que se siente identificada con él es porque piensa como él. Entonces es una zona importante de influencia, porque tiene que ver con dinero, tiene que ver con venta de armas, de muchas cosas, pues. Entonces no solamente es una cuestión de decir acepta o no que tienes ideas retrógradas, sino tiene que ver con intereses también, económicos y políticos y culturales y de identidad también. Porque él piensa que su manera de ver el mundo es la correcta y que los demás estamos mal por no compartirla con él.
Fíjate que la Secretaría de Turismo por primera vez, la Secretaría de Turismo Nacional por primera vez, da cifras impresionantes de que tuvimos en nuestro país más de 3 millones de visitantes gays en el país a lo largo del 2019.
Claro.
Uno de los lugares que más visitaron fue Puerto Vallarta, Guadalajara y Ciudad de México.
Uh-huh.
Digo, somos un destino tradicionalmente gay. Y no lo puedes ocultar.
Y desde hace años, además.
Y desde hace años, desde Elizabeth Taylor, estamos hablando desde los 60s.
Claro.
Y esta gente nueva piensa que fue ayer, pero no, es de tiempo atrás.
Sí.
El hecho de que ya estén hablando de cifras y de números per cápita de lo que de la rama económica que dejan, habla, pero nada más a nivel federal. A nivel estatal, pues dicen, y aquí en Vallarta,
claro.
¿Por qué?
Por lo que te comentaba, me parece que estas autoridades tienen estas visiones distintas.
¿Doble moral?
Claro, un poco tal vez retomando las palabras del presidente, ahora que creo que es muy popular, es una especie de youtuber, ¿no? Que él plantea los conservadores, ¿no? Una visión conservadora. Entonces yo te decía incluso hace un momento que el término de masculinidad, nueva masculinidad, es una idea que plantean unos autores norteamericanos justamente.
Uh-huh.
Pero en realidad lo que ellos querían era regresar a lo que ocurría antes del movimiento feminista. Porque piensan que les quitó espacios y privilegios.
O sea, ¿me estás diciendo que las mujeres ganaron terreno?
Exacto. Habían comenzado a ganar terreno, yeah. Pero hay un grupo de hombres que no les gusta eso. Uh-huh. Y entonces son los que en esta idea de nueva masculinidad, lo que en realidad quieren es regresar antes del movimiento feminista. Y lo saco a colación por lo que planteas. Hay personas con esa, si le voy a dar esa palabra, pues, de que tienen ideas conservadoras, que les incomoda eso, pues. Que solamente a lo mejor en el discurso dicen, bueno, sí, en el discurso podemos decir que sí, pero en la práctica no me gusta mucho, sí. ¿No? Y es donde, recuerdo esta cita de Elena Simón que me gusta mucho, dice que tenemos buenos discursos, pero malas prácticas, ¿no? Y el problema es que las personas que tienen una visión conservadora son las que más se aferran a eso, a que no cambie, a que lo que tú planteas, ¿no? Que la diversidad sexual quede limitada o marginada, o si de preferencia mejor que no se hable, ¿no? Como se hacía antes, pues. Uh-huh. Por eso es que son visiones conservadoras, pues quieren que el mundo no cambie, a pesar de que ha habido bastantes intentos por lo contrario, ¿no? Por aceptar, por ganar derechos, por reconocimiento como personas, pero hay gente que eso le incomoda.
Claro, yo me identifico mucho con el movimiento femenino, pues porque luchamos juntos. Desde los 60s empezamos el movimiento tanto LGBT como el movimiento feminista. Y los hombres, el patriarcado mundial, pues siempre nos dio de patadas a todo el mundo. Y patadas fuertes. En complicidad también con la propia religión. ¿Me explico? Y eso no les estamos contando nada nuevo. Hoy en día, las mujeres han crecido tanto, han luchado tanto, y nosotros también hemos crecido tanto. ¿Y realmente ese poderío de los hombres se siente vulnerable? ¿Crees tú que se sienta vulnerable? ¿O crees tú que ellos lo hacen con la finalidad de no me van a quitar de aquí?
Claro. Yo creo que más que vulnerable, sienten cierta amenaza. Uh-huh. Y esa amenaza otra vez no es nueva, ¿no? Por ejemplo, los griegos que inventaron también muchas de estas reglas, pues... Sí, sí. Su principal temor lo plantearon en una especie de metáfora, ¿no? Con esto de las amazonas, que decían, bueno, y si las mujeres se convirtieran como los hombres, nos iría muy mal. Uh-huh. Entonces algo así pasa con hoy en día también. Es decir, piensan que cuando ganan derechos la comunidad LGTB y las mujeres, piensan que ellos van a perder privilegios, poder, dinero, etcétera, etcétera. Y por eso no creo que se sientan vulnerables, se sientan amenazados. Cuando alguien se siente amenazado, pues lo que hace es volver a atacar.
Claro.
O parar. Por eso es que es como una reacción, pues una respuesta.
No hemos visto actualmente ni diputados, ni presidentes municipales, ni gobernadores, ni directores, ni secretarios que digan abiertamente soy gay. Bueno, la senadora Jesús Rodríguez, ella lo ha dicho abiertamente porque pues todo el mundo conocemos la carrera de Jesús Rodríguez.
Claro.
Me parece interesante la visibilización de la comunidad LGBT al frente del poder. Ella lo es. Ella está en el poder en este momento. Desgraciadamente, podemos decir que sí hay diputados gays, que sí hay gobernadores gays, que sí hay presidentes municipales gays, pero ninguno lo ha dicho abiertamente.
Claro.
Ese es el problema. Porque prefieren... llevar agua para su molino. Si yo me quito la capa, me descubres completamente y ya no voy a ser el gobernador de antes. Últimamente, si estás siguiendo las elecciones de Estados Unidos, había un candidato gay. Mm. Y que fue muy interesante recibido y que les está dando guerra. Les está dando guerra. A mí me parecería muy interesante. Ya hay quien gobierna. En Colombia ya hay una presidenta. Mm. Y me parece perfecto. Y que lo hace abiertamente la presidenta de Bogotá. Bogotá es una de las ciudades más importantes del mundo, de las más grandes. Entonces, es que una mujer lo haga, que esté al frente, wow, y es lesbiana. Me parece perfecto. Necesitamos la visibilización de esto. ¿Tú crees que ocurra o vamos a continuar en el mismo juego de escondernos para continuar en el poder? Porque si claro. Me descubro y dicen que soy gay, ya no entro al juego.
Claro, yo creo que el proceso va a ser muy lento. Uh-huh. Porque lo que decíamos hace un momento, está lo nuevo y lo viejo. Y están en pleito y hay intereses de por medio, votos, dinero, imagen pública. A veces la gente imagina más cosas terribles de lo que realmente es. Pero bueno, y lo digo porque alguna vez me invitaron a un colegio, religioso por cierto. Uh-huh. para hablar justamente de las parejas del mismo sexo. Uh-huh. Entonces, para mi sorpresa, dije, ay, ahorita me van a linchar aquí, ¿no? Pero no, en general, salvo dos o tres gentes, la mayoría de la gente está muy abierta. A eso me refiero. A veces creo que sí son cosas reales. Y a veces creo que la gente imaginamos más de la cuenta, francamente.
Sí, sí. Además, ¿cómo te explicas tú, señor candidato, que vas y buscas a la comunidad gay, le ofreces, le dices, votan por ti, y cuando te vuelven a buscar, ven mañana, ven pasado, te doy mi teléfono, llámame, y es el cuento de nunca acabar y de siempre ha sucedido así?
Claro.
Entonces, ¿por qué no empezamos desde abajo? ¿Por qué no inician los candidatos homosexuales a postularse? Oye, somos un puerto turísticamente gay hablando.
Claro.
Ya lo pensé en mi candidatura.
Es un buen logo. Pero fíjate, yo creo que hay otra cosa importante esto que señalas, porque lo que sí he notado es que sí hay como una exigencia ciudadana de que seamos honestos, de que digamos la verdad de quiénes somos. Y yo creo que en ese sentido sí hay una presión social distinta a lo que me parece antes existía, ¿no? Como que antes aparentemente todo el mundo sabía, pero da igual, ¿no? Total, cada quien sabrá su propia vida personal. Pero creo que hoy sí hay como una exigencia de los jóvenes y los que no somos tan jóvenes para esperar eso, ¿no? De los candidatos a un cargo de elección popular, ¿no? Pues simplemente di la verdad, pues, o sea,
sí.
Si no podemos confiar en ti para que nos digas eso,
Yo siempre he dicho, es cierto, vivimos en una etapa de, nos piden honestidad, nos piden ser justos, nos piden hablar con la verdad, ser sinceros, y de repente vemos en el espejo que el que me pide eso, pues se esconde.
Claro.
Entonces, ¿cómo le hago?
Sí, yo creo que la congruencia es un elemento importante para tener credibilidad.
Totalmente de acuerdo, y cuando no tienes credibilidad, no tienes moral. Y las morales son distintas.
Claro.
¿Me explico? Tu moral es tan diferente a la mía, pero yo respeto tu moral, tu individualidad y tu pensamiento. Como de la misma manera, todos respetamos la de todos. Claro. Eso es muy importante. Porque muchos confunden. ¡Ay, qué inmoral! ¿Para quién?
Claro.
¿Para ti o para mí? Pero bueno, vamos a la pausa y regresando tenemos más información para usted.
Estás escuchando
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Regresamos a XQ28 y bueno, estamos en una plática muy interesantísima sobre las nuevas masculinidades. Y bueno, a mí me gustaría hablar, doctor, sobre algo que nos ha hecho mucho daño, muchísimo daño, que es el machismo. Uh-huh. El machismo surge, pues, obvio, es una acción heredada por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros antepasados, y nosotros lo replicamos. ¿Hay manera de romper esto?
Sí, yo creo que sí la hay. El asunto es que es complicado para la gente que piensa que machismo es lo mismo que ser hombre. Si hay gente, exacto. Entonces, si la gente está confundida con eso, sí es mucho, muy complicado. Pero si uno entiende que es opcional, que no es obligatorio, que no es cierto que uno va a dejar de ser hombre si no es macho, es mucho más fácil, pues. Porque lamentablemente, por eso el ejemplo de Donald Trump de hace un momento, ¿cierto? Uh-huh. Es un buen ejemplo de un macho.
Sí.
Y sin embargo es americano, etcétera, etcétera. Pero hay gente que en México piensa lo mismo, pues, que tienes que ser rudo y pelear y ser déspota incluso y demás. Pero yo no creo que sea necesario, pues, porque a fin de cuentas no nada más dañas a otras personas. Te formas una imagen también de ti que nadie quiere convivir contigo, ¿no? O a menos que sea por conveniencia, pero lo más antes posible van a mandarlo por un tubo, pues.
Claro, yo siempre he creído que el macho rompe su hogar, rompe a sus hijos, rompe su familia, rompe su entorno, por falta de educación, por una ignorancia total adquirida.
Claro.
Y que es difícil, pero no imposible.
No, no. No, la parte que lo hace difícil es lo que decíamos hace un momento, tiene mucho tiempo, está extendido y lamentablemente hay mucha gente en el poder que sigue promoviendo eso, ¿no? En películas y demás. Y está, creo que el otro asunto también, que es una idea todavía mucho más grande que engloba esta también, y que es las sociedades desiguales, ¿no? Uh-huh. A veces puede ser por sexo, por raza o por clase. Y pues también hay un clasismo en muchos lados, pues. Entonces, lo que es amenazante de fondo es eso. El hecho de plantear lo que tú decías hace rato, ¿no? Bueno, podemos ser iguales en términos de seres humanos, pues, ¿no? Uh-huh. A pesar de nuestras diferencias. Y eso es lo que le parece muy amenazante para algunas gentes. No sentirse superior a, sentir que estamos en el mismo nivel. Eso es lo que también, como mucho de la amenaza que sienten los poderosos. No les gusta eso.
Me queda claro, pero es. Se me cae la fuerza, es como Superman, le das la kriptonita y se ¡fua! Entonces, sí. es eso, ¿no? Sí. El macho no quiere dejar de ser rudo, el macho no puede dejar de golpear, el macho no puede seguir escupiendo en la calle.
Claro.
son estereotipos, ¿no?
Claro. Y yo creo que sí tiene que ver con un reto a futuro, esperemos que lo más pronto posible, ¿no? Esto de nuevas masculinidades, que se irá a romper con eso, pues, con un hombre que se siente sinónimo de macho. Porque eso no le ayuda a nadie, como bien dices, a su familia, incluso ni siquiera a sí mismo, pues. Porque cuando se comportan así, muchas ocasiones terminan incluso solos, pues, estos hombres cuando ya envejecen, ¿no?
Sí, sí, terminan ahí arrumbados en un cuartillo de nada que ver.
Exacto, como se presentan a sí mismos y ante la sociedad de yo lo sé todo y yo lo puedo todo, pues, bueno, no puedes todo, entonces no te ayudo, ¿no? Cuando tengas un problema o te estés enfermo. O necesites algún tipo de apoyo, ¿no? A eso me refiero. Creo que en el fondo incluso es casi suicida mantener ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces.
Ahora, a tu experiencia, yo sé que tú has trabajado mucho en campo. ¿Te ha tocado la experiencia de tener a un macho de frente y que te haya tocado ver esa transformación en algunos aspectos del prototipo del macho que diga, ok, ya dejó esto, continúa siendo macho, pero ya se avanzó?
Claro. Mira, yo creo que es otra vez una gama distinta, ¿no? Una serie de matices y tonos en el inter. Por ejemplo, a mí me tocó en una ocasión un señor que fue, por sí, sin que nadie lo obligara, pues, ¿no? Te hablo ya hace años, que era violento con su pareja y él quería entender eso. Uh-huh. Quería entender por qué trataba así a su pareja, ¿no? Comenzamos a tener algunas sesiones y demás, pero luego abandonó. No sé si se sintió amenazado, no sé si a lo mejor yo dije algo incorrecto, porque también uno tiene que ser autocrítico, ¿no? A lo mejor dije algo que no debía decir. Pero por lo menos estaba como pensando, ¿no? Tenía la duda, pues, de por qué hago esto con mi esposa. Hay otras personas que sí están como más abiertas, ya están como que desde antes ya vienen pensándole un poco. Y es más fácil el cambio y la transformación. Y hay otras gentes que yo no les he encontrado forma, pues, uh-huh. Por lo que decíamos. Hay gente que sí tiene un potencial, pues, para, igual como en el teatro, ¿no? Tú que eres experto en el arte, pues habrá mucha gente que querrá ser artista, pero dices, mi amigo, pues tú, por más que
no
te esfuerces.
No, te lo compro. No.
Y hay otra gente que sí, ¿no? Hace un esfuerzo. Y hay gente que ya trae como una habilidad, ¿no? Al respecto. Entonces pasa igual con esto. Hay una diversidad también y unos avanzan más lento, otros más pronto y otros meten reversa, no quieren saber nada de eso. Entonces hay que estar, yo creo que, alertas a todas las posibilidades, ¿no? Y trabajar con quien puedas trabajar, pues.
Claro, es trabajar con gente que está dispuesta a meter reversa.
Claro.
Porque la reversa no deja de ser un cambio también. Es difícil, yo supongo que sí debe de ser difícil romper con el patrón de vida que tú llevabas. Pero cuando yo creo que te enfrentas y dices, ya perdí a mi mujer, ya perdí mi casa, soy alcohólico, tengo cirrosis, mis hijos no me quieren ver. Digo, si no quieres dar reversa, pues busca la eutanasia, ¿no? Porque...
Claro, pero fíjate, entre tragicomedia la situación que has planteado también.
Pues sí.
Pero es curioso, pero sí, muchos de hombres tienen, como le llaman en el Alcohólicos Anónimos, tocar fondo para decir, ah, caray, como que aquí anda algo mal, ¿no? Bueno, pudo haberlo hecho antes, pero bueno, está bien. Si lo hace aún medio tarde y hace un esfuerzo sincero y honesto, está bien, se puede cambiar. Pero yo creo que sería mucho más recomendable que evitar eso, ¿no? Llegar hasta esos extremos, pues. Y en ese sentido es un poco la exhortación a quienes todavía no están tan desgastadas sus relaciones, pues que comenzaran a pensar sobre ello y a ponerse las pilas en esa dirección, ¿no?
¿Cuáles, perdón, cuáles serían tú como psicólogo que nos dieras un tip para detectar que soy un macho y tengo que parar?
Claro. Mira, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto es que alguien que tiene una actitud machista o tradicional piensa que nunca se equivoca. Uh-huh. Le cuesta mucho trabajo. Piensa que siempre tiene la razón, pues.
Sí.
Y o que tiene que imponerla. Entonces, esa puede ser una pista, ¿no? Decir, a ver, reconozco mis errores, me doy cuenta que sé cosas, pero otras que no sé, total, las puedo poner sobre la mesa y no pasa nada, ¿no? Pero cuando alguien se identifica tanto así, una especie de Dios, ¿no? Que todo lo sabe y todo lo puede, yo creo que es una señal de alerta, ¿no? El otro elemento también es, bueno, pensar que las mujeres, por ser mujeres, valen menos, ¿no? No tienen inteligencia suficiente como ellos, o tener prejuicio contra los homosexuales y las personas de diversidad sexual. Creo que todas esas son señales, es decir, pues se me hace que aunque tenga 20 y tantos años, tengo ideas de hace 3,000 años, ¿no? Y el mundo cambia, es el otro asunto también importante. No es solamente porque yo lo proponga o no lo proponga. El mundo ha estado también cambiando. Uh-huh. Y si la gente joven o no tan joven no se entera de eso, le va a costar mucho trabajo adaptarse a este mundo y a este planeta.
¿Qué hay de los prototipos? Del prototipo que un macho tiene que ser borracho para empezar. Que un macho tiene que ser descuidado físicamente, porque si te peinas y te ves bonito, pues ya no eres macho. De que el macho tiene que ser agresivo, rudo.
Claro.
¿Qué hay? O sea, ¿qué pasa en la mente de esa gente cuando le rompes el prototipo completamente y le dices, ¿no? O sea, no tienes por qué tomar. A mí, en lo personal, te voy a decir una cosa. A mí me molesta ver que hay gente que se sube al camión con una cerveza en la mano. Hay quien me ha criticado porque lo he comentado, claro. Pero se me hace de muy bajo nivel, de muy poco criterio, y es un macho alert, o sea, córranle porque aquí viene. Pero es que es el prototipo, como yo veo que todos se suben al camión con cerveza, pues yo me puedo subir con cerveza. ¿Qué pasa con esos prototipos?
Mira, yo creo que en el caso, perdón, concretamente de la ingesta de alcohol, ¿no? Que es lo que estás planteando. Durante muchos siglos se pensaba que esa era cosa de hombres, pues, que tomar alcohol, y que incluso era una especie de prueba de fuerza consigo mismo. Entre más pueda beber alcohol sin caerme de borracho, entonces soy más hombre, soy más fuerte que los otros hombres. Pero eran mecanismos y o rituales para estarse comparando entre ellos, pues, ¿no? Lamentablemente hay gente que todavía no se entera que eso, además de cirrosis, ¿no? Y otros problemas físicos y de salud, tal vez diabetes incluso, como que no se quieran enterar, pues. Y es lo que te decía, si hay gente que está un poco abierta para entender eso, pero hay mucha otra gente que no, que piensa que lo de antes es lo mejor y que de ahí no se van a mover, pues. El hombre nunca tiene que cambiar. Entonces, yo creo que tenemos siempre que estar mandando mensajes para los que estén dispuestos a escuchar, ¿no? Que estén dispuestos a repensar los problemas que esto trae. Y los que no, pues me da mucha pena, pero no sé qué más podríamos hacer, ¿no? Porque intentamos apelar a su razón y a su inteligencia. Pero si su propia inteligencia la quiere encerrar o decide encerrarla, ahí es muy difícil que podamos entender.
Complicado. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa, pero regresando me gustaría que platicáramos, y para cerrar ya este programa, nosotros pues somos del siglo pasado. Así
como suena.
Pues así como suena.
Literal.
Somos del siglo pasado. Nos hemos acoplado a estas nuevas formas de vida, a estas nuevas formas tecnológicas también, a estas nuevas mentalidades, a los millennials. Nos hemos acoplado. ¿Por qué ellos no se pueden acoplar al pasado si realmente la historia y lo que tenemos atrás nos da identidad? ¿Te parece? Vamos a la pausa y regresando hablamos de esto.
Estás escuchando
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Regresamos. Oigan, y la cosa se pone más interesante en la pausa. Hablamos cosas muy interesantes. Y bueno, estamos hablando de generacionalidades. ¿Lo dije bien? ¿Generacionalidades?
Sí.
Porque somos generaciones distintas.
Exacto.
Y somos del siglo pasado. Han cambiado los momentos, han cambiado las formas de ver, de ser, y también las propias formas del ser humano.
Claro.
¿A dónde vamos con todo esto? ¿Sí estamos procesando eso? ¿Se están dejando entender estos nuevos millennials que hay una historia, que hay un pasado y que podemos o que ellos pueden agarrar esas armas y traerlas al presente y utilizarlas?
Claro, yo creo que está como una especie de herencia, ¿no? Que uh-huh. toda generación a su vez deja la que sigue. Y decíamos un poco fuera del aire, pues, para que se enteren, porque si no van a decir, bueno, ¿qué tanto hablarán fuera del aire? Y no lo dicen en el aire mejor. Así que lo voy a traer un poco acá.
Sí, adelante.
Decíamos que por la edad, no vamos a aclarar detalles, digamos que a fines del siglo pasado, andábamos ahí naciendo y demás, pero todavía nos tocó este sistema educativo, ¿cierto? Sí. Donde había una historia, donde era importante la historia, donde era parte de nuestra vida, pues, cotidiana, ¿no? Había un valor sobre eso. Pero a partir de los años 90, si mal no recuerdo, por una política, se decidió que eso se iba quitando importancia. Al grado de que mucha gente ya no sabe muchas cosas sobre historia de México, ¿no? A pesar de ser mexicano, pues. Uh-huh. Y en ese sentido nos cambiaron mucho del significado histórico por días de sin clase, ¿no? Para viajar o consumir más cosas el fin de semana o irse a emborrachar el fin de semana. No sé. ¿Quién sabrá lo que hace con su vida?
Claro.
Pero, digamos, dejó de tener sentido la historia. Y en ese aspecto creo que las nuevas generaciones sí tendrán que hacer un esfuerzo por entender que la historia es la mezcla de lo nuevo y lo viejo. Que no puede existir una cosa sin la otra. Que somos la fusión de ambas cosas. Porque si dejas una de las dos fuera, no seríamos lo que somos. Pues.
No. Además es recurrir nada más. Es un apoyo. Claro. No tienes que cumplirlo al pie de la letra. Es un apoyo.
Exacto, pero creo que sí tendrán que hacer ellos un esfuerzo y nosotros intentar en la medida de lo posible también convencerles de que esto es importante, que no es una cuestión solamente de una simple cronología de lo nuevo y lo viejo, sino que lo nuevo se tiene que construir de las cosas que había antes, ¿eh? Y que incluso mucha gente del pasado, incluidos nosotros, también hicimos una proyección del futuro y que ese esfuerzo fue lo mejor intencionado, a lo mejor no perfecto, pero bien intencionado. Y que pueden aprender de eso. Y que pueden sobre eso construir el nuevo mundo, ¿no? De lo que venga en el futuro. Yo creo que en ese sentido sí tenemos una doble responsabilidad. Tanto ellos para tratar de acercarse y nosotros intentar también poderles sensibilizar en esa dirección, ¿no?
¿Y crees que se logre?
Pues como toda cosa, tendremos que morir en el intento, ¿no? Porque si no lo intentamos va a ser ahora sí imposible, ¿no?
Es difícil. Yo creo que es difícil. Muchos jóvenes se manifiestan de diferentes formas y dicen, claro. pues no, te dicen anticuado, te dicen no cabes aquí, eso no me gusta, eso no sirve. Pero espérame, tú no lo probaste, tú no lo viviste, tú no te caíste como nos caímos nosotros.
Claro.
Ahora es otra cosa. Y si trataran ellos nada más de agarrar un poquito de la experiencia que tiene la vida anterior o que hemos tenido en nuestras vidas anteriores. Claro. Suena como ultratumba, pero es realidad. Yo creo que este mundo sería distinto.
Sí, mira, yo coincido contigo. Yo creo que hay una parte que a veces estas nuevas generaciones, no por ellos en sí mismo, sino que alguien decidió que fuera así. Y esos que decidieron incluso son gente tan vieja o más que nosotros. Pues. Uh-huh. Estoy pensando en Henry Kissinger, que el tipo está de la guerra de Vietnam, ¿no? Y sigue vivo y y con influencia en la política internacional. Yo el otro día pensé que estaba muerto ya desde hace 15 años de mano.
¿Kissinger vive?
Sí, claro. Casi 100 años, pero Steve vive.
¿Es una momia o qué?
Como consultor y demás. Ay. Pero eso es a lo que me refiero. Que incluso mucho del mundo que hoy viven los jóvenes, millennials, fueron pensados por gente más vieja que incluso que nosotros. Lo que ellos hoy viven como algo cotidiano. Y eso también tienen que entender. Porque si no, parece como que ellos, por generación espontánea, crearon este mundo, ¿no? Y que está la tecnología, es decir, uno ve estas computadoras que ellos usan o los teléfonos, y tú ves quiénes los inventaron, pues. O sea, no son jovenzuelos, ¿cierto?
No.
O sea, tú ves ahí el de Microsoft y el otro que se murió ahí de Apple y demás. Es gente tan vieja o más que nosotros. Entonces, ese mundo fue creado por gente mucho más vieja que ellos. A eso me refiero.
Uh-huh.
No es que haya una desconexión de una generación a otra. Es que más bien ellos la ignoran. Y yo creo que en ese sentido es como el reto que tenemos todas las generaciones. Entender que de dónde venimos por un lado, pero hay otro elemento que creo que lo estabas sugiriendo. Que podemos cambiar muchas cosas, pero también tenemos elementos comunes. Es decir, todos queremos tener confianza, queremos que cuando nos enfermemos haya una certeza de que tendremos atención médica de buena calidad. Todos vamos a ocupar agua, bueno, hace 1000 años y los del futuro también. Ocupamos sentirnos amados, queridos, respetados. Ocupamos cosas importantes y que me parece que la política de las últimas décadas planteó que eso no era importante, que lo importante era la apariencia, lo banal. Por eso es que la historia la echaron dentro del bote de basura, pues, ¿no? Porque como no era ni banal ni de moda,
no nos sirve.
Pues entonces lo echaron. Pero eso es importante que entiendan, que eso nos hace seres humanos. Si nos quedamos nada más en la banalidad, no vamos a entender los problemas profundos de la vida.
Ese es uno de los grandes problemas que existe en la comunidad gay, la banalidad. Si tú no eres bonito, si tú no eres rubio, si tú no tienes un buen cuerpo, si no tienes un carro, si no tienes un departamento, no perteneces.
Claro.
Si vives en el Infonavit, pues, ay, mijo, que te vea quien sea. Y vas con tus jeans de mezclilla y tu camisetita ahí de resaque y tu pelo a medio cortar, no entras.
Claro.
¿Me explico? Eso existe. Sí. La banalidad y superficialidad existe dentro de la comunidad gay como en la sociedad en general.
Claro, claro.
Pero hablando de la comunidad gay, pues es muy marcado. ¿Y cuál es el problema en que nos fundamos realmente? Ok, yo no soy rico, no soy bonito, pero ve mis otras cualidades.
Claro.
Tengo otras cualidades que no son las tuyas, ¿verdad? Y espero que tú, siendo tan hermoso, tan precioso, tan Hércules, pues tenga cerebro.
Claro.
Suele suceder. Bueno, este parece un espacio auspiciado por Medicine.
Claro, es que empezamos con la risa y acabamos con la tos, pero... Es parte de que está vinculado el sistema respiratorio, no es por otra razón. No, pero tienes razón, a eso me refiero, es decir, el mundo nos va a plantear problemas reales. Y para eso tenemos varias opciones. Si queremos seguir en la superficialidad, no vamos a entender esos problemas. Y si no los entendemos, pues no los vamos a enfrentar de la mejor manera. Entonces, aparentemente es una lección, ¿no? Decir, ay, yo no me quiero enterar o no me interesa. Bueno, está bien, puede ser una decisión. Pero eso va a traer consecuencias.
Uh-huh.
Y no para mí. Uno ya al rato se muere, a lo mejor de pulmonía, lo que sea. Pero ellos van a seguir vivos y van a tener que seguir enfrentando sus problemas de la humanidad. Entonces, yo creo que estamos, desde mi punto de vista, estamos condenados a encontrar la verdad. Unos más tarde, otros más temprano. Pero estamos condenados a eso.
Claro.
Y ahí es.
Tú estás frente a grupos de algunos compañeros aquí en la universidad.
Sí, claro.
¿Tú crees que esta nueva generación tiene solución?
Quiero ver que tiene potencial, ¿no?
Ajá.
Porque si no, entonces sería una tragedia griega y bueno, entonces ya habría que cortarnos las venas y nada. Pero yo quiero pensar que sí hay, que sí tienen potencial, pues. Pero que también las viejas generaciones tenemos que hacer un esfuerzo para que entiendan eso. Tenemos que convencer con ideas claras, con situaciones honestas también.
Eso.
Porque si no, van a pensar que es un pleito generacional, ¿no? Y, ay, sí, como son viejos y seguramente ya lo vamos a desplazar, por eso están ahí gimoteando y demás. Y no se trata de eso. Se trata simplemente, que creo que también nos llega con la edad, ¿no? Tener más conciencia de nuestra propia muerte, pues. y que le tenemos que dar un sentido a eso y trascendernos de la propia generación. Porque no podemos lavarnos más diciendo, ah, pues como yo ya hice mi vida, pues como sea, ya los otros hay que se la arreglen como puedan, ¿no?
Ay, sí.
Recuerdo una, no sé si habrás escuchado hablando de la edad, a ver si no nos hacen un cálculo ya más preciso, ¿no? De una canción de Miguel Mateos, del rock en español, los ochentas, que dice algo así como, nos dicen que el futuro es de nuestros hijos, pero entonces tú y yo, ¿qué hacemos, no? Tenemos que hacer algo, no podemos simplemente dejarlo, ¿no?
Uh-huh.
Pasar y que ¿y llegue ese futuro,
quedamos,
¿no?
Atrás?
Claro, tenemos una responsabilidad también ahí.
Interesante, ¿eh? No había hecho esa reflexión. Pero bueno, ahí queda. Pues, doctor José Carlos, gracias por venirnos a acompañar a platicar. Nos gustaría hablar más contigo, ya que estemos mejores de la garganta.
Sí, ya cuando la garganta nos dé permiso.
Sí, y tocar tópicos interesantes tanto para todo el público como para nosotros mismos en este llenarse del hablar y de conocer un poco más del ser humano, ¿no?
Y de buscar entender, pues, porque creo que parece aparentemente un tema personal, pero yo creo que todos de una u otra manera estamos buscando eso, ¿no? Entender cómo funciona este mundo, quiénes somos, a dónde vamos.
¿Dónde estamos parados?
Porque tenemos estos problemas. Si hay otras alternativas de solución o no las hay, yo creo que todos estamos en esa búsqueda.
Pues ahí está. Muchas gracias por acompañarme y gracias dobles porque estamos enfermos los dos y aún así vino el doctor, ¿eh?
Sí, hablando de generaciones anteriores, la responsabilidad era antes un valor fundamental.
Ante todo. Muchas gracias. Y bueno, gracias a mi compañero Jorge Cuaya en controles técnicos, gracias a usted que nos sintoniza en su automóvil, en su casa, donde quiera que se encuentre. Y si va manejando, por favor, maneje con mucha precaución. Recuerde, hay alguien que lo está esperando en casa. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.